ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Enrique Santos Discépolo es el tema que nos está llevando con Salvador de Lutri en Tierra Firme por estos últimos tres programas y enfocado en temas específicos que él ha desarrollado en sus canciones, en sus tangos. Y hoy nos propones hablar de uno de los temas más tremendos del ser humano en la relación también que tuvo Discépolo con él.
Sí, es un tema que preocupaba al existencialismo y que lo puso en claro Albert Camus. Albert Camus, el escritor francés, argelino-francés, ¿no?, en el mito de Sísifo, en el año 1943, comienza con una pregunta que va a golpear a toda la sociedad y sobre todo a todos los pensadores de su tiempo. La frase con la que inicia la obra dice: «No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio». Es decir, esta es la culminación de toda una visión del hombre que tenía el existencialismo ateo. Para poner un poco en claro qué era lo que pensaban, dentro de lo que se puede hacer en un programa radial, digamos que si yo voy a construir una mesa o una casa, primero hago un plano, esbozo una idea, y cuando ya tengo todo eso hecho, después construyo. Lo que quiere decir que hay algo que es la esencia, que sería el plano que yo hago, y después construyo lo que es el ser. Así siempre se entendió que se construía el hombre. Había algo que era lo que el hombre debía ser, y entonces el hombre se construía, cada hombre se construía de acuerdo a esos ideales que se planteaban. El existencialismo dice que no es así. El existencialismo dice que el ser precede a la esencia. Es decir, que primero el hombre es, que tiene libertad y va hacia cualquier lado, que no hay un plano. Y que a lo último se dice, bueno, esto es lo que fue.
Una retrospectiva.
Sí, nada más que eso. Claro, el hombre queda libre sin esencia. Y la única certeza que tiene es que se va a morir. Claro. Entonces ahí entra la angustia existencial, aparece la desesperación. ¿Vale la pena seguir viviendo si uno no sabe cómo tiene que vivir y si todo termina en la muerte? Por eso Camus dice, bueno, el único problema es serio de la filosofía es el suicidio. ¿Vale la pena vivir o no vale la pena vivir?
¡Qué ¿no? preguntita!
Si la vida es un absurdo, como decían todos en ese momento, si la vida es una cosa que no tiene sentido, ¿vale la pena seguir adelante? ¿O sería interesante suicidarse, no? Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida. Y entonces presenta el mito de Sísifo, por eso el libro se titula El mito de Sísifo, que es ese personaje que fue condenado a subir una roca con mucho esfuerzo a la cima de una montaña, pero que nunca llegaba a ponerla en la cima, siempre cuando estaba por llegar se le caía. Y para él dice, eso es la vida, es decir, nunca se llega a la cima, siempre se cae, es una frustración, es un absurdo, bueno, hablemos en serio, ¿vale la pena seguir viviendo?
¿No? Tremendo.
Él planteó la filosofía del absurdo, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Pregunta él para el suicidio. Ahora, durante el año 30, 1930, la ciudad de Buenos Aires fue una ciudad de suicidas.
¿Ah, sí?
Sí. Durante lo que se llamó la década infame, fue pródiga en suicidios. Se suicidó el más grande de los escritores vivos de la generación anterior, que era Leopoldo Lugones.
Mira.
Se suicidó la poetisa Alfonsina Storni. Se suicidó un político que hizo vibrar al Congreso de la Nación con su ética, que se llamaba Lisandro de la Torre. Se suicidó un actor, un primerísimo actor de la escena nacional, que se llamaba Florencio Parravicini. En Buenos Aires se suicidó un uruguayo, cuentista brillante, que se llamaba Horacio Quiroga. Ahora, todo eso sucedió en el año 38, 39, 40, 41. Estos eran suicidios muy trascendentes, muy importantes, que aparecían en la primera plana de los diarios. Lo que quiere decir que apareció algo así como una fiebre suicida, pero muy fuerte en ese momento, que hizo pensar a la gente en qué le estaba pasando a la raza. En el año 1933 se batieron los récords de suicidios. Buenos Aires, la capital federal, tenía en ese momento 2.200.000 habitantes, Buenos Aires, ¿no? Y hubo 627 suicidios y 303 tentativas que no llegaron a consumarse. Estamos hablando de más de 900 intentos suicidas, con más de 600 que terminaron con éxito, por así decirlo, ¿no?
Así que esto era pan de todos los días.
Era pan de todos los días. Pero eso se compadecía con lo que pasaba en la sociedad. Todos los días, durante esa década, se recibían las noticias terribles de la Guerra Civil Española, se recibían las noticias de cómo avanzaba el nazismo, se recibían las noticias de que se iba a desatar una guerra mundial, y por otro lado la filosofía hablaba de la absurdidad de la vida. Entonces, no es extraño que cuando uno entra a sumar todas estas cosas, el suicidio aparezca como una respuesta. Ahora, el suicidio aparece en los tangos de Discépolo, porque era un tema que a él le preocupó. Y en el año 1941, no es el primer tango que trata el suicidio, pero es uno de los tangos con los que uno puede empezar a analizar el tema, él plantea en un tango que se llamaba Infamia el tema de una mujer que se suicida. Y es interesante porque el tango este habla de una mujer que no había llevado una buena vida, pero que había intentado en alguna forma regenerarse. Por primera vez el tango habla de la mujer de mala vida que intenta regenerarse y no puede. Hasta ese momento el tango había hablado de la mujer de mala vida. Claro, nada más, está ahí.
Sí.
La etiqueta era esa y punto. En este caso, en Infamia, la mujer quiere regenerarse. Pero, como dice Sartre, el infierno son los otros, los que me miran. Y el problema de los que la miraban hace que no pueda regenerarse. Entonces, el tango comienza diciendo, la gente, que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace mal, buscó para ser títere en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí, ¿qué me importaba tu pasado si tu alma entraba pura a un porvenir? Dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Es decir, él se está ofreciendo para ser el amor de esa mujer que quiere volver a una vida normal. Pero, dice, fue inútil gritar que querías ser buena. Fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risa despeña su intento mejor. Es decir, estamos frente a una mujer que no puede ser admitida en la sociedad por el peso de su pasado.
La presión social.
¿Cuál es la solución? Tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente, es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo, y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. Acá él plantea ya directamente el tema del suicidio. La mujer no puede, contra la gente que la mira, no puede levantarse, nadie entiende que quiso regenerarse, y entonces opta por quitarse la vida. Y comienza un descenso, porque dice, primero fue el alcohol, primero empieza a despreciar su propia vida y termina diciendo, anoche te mataste ya del todo, ¿no? Para señalar eso. Bueno, el tango termina poéticamente porque habla de la redención que Dios le da y termina diciendo, de blanco al morir llegará tu esperanza vestida de novia ante Dios, como soñó. Él piensa que el único que tiene misericordia realmente de la mujer es Dios.
Claro.
Y acá se plantea algo, en general, muchas de las religiones no admiten el suicidio y tienen actitudes a veces muy negativas para con el suicida. Yo estoy de acuerdo en que no podemos admitir que alguien se quite la vida, pero a veces creo que se exagera en las venganzas que se toman contra el que se ha suicidado. Hay gente a la que se le prohíbe a alguien que se suicidó, se prohíbe que sea enterrado, por ejemplo, en determinados cementerios porque se entiende que se ha revelado, etcétera. Acá él muestra el drama y dice, yo creo que Dios se apiada de lo que la gente no se ha apiadado, ¿no? Es decir, que el tema del suicidio está presente como una opción que la presión de la sociedad puso sobre la persona.
Así que lo presenta tampoco como una opción solamente personal, sino como un contexto que lleva a la gente a tomar opciones de ese tipo.
Sí. Ahora, ¿es real esto? Bueno, todos los suicidas de los que hemos hablado tenían alguna motivación. Por supuesto que algunos tenían motivaciones personales, algunos eran por enfermedad, como en el caso de Alfonsina Storni, pero algunos sí se habían suicidado por grandes desilusiones éticas. Es el caso del doctor Lisandro de la Torre, que había sido un orador brillante en el Congreso argentino y que denunció el negociado que se hacía con las carnes, el robo que se le hacía al país con las carnes, con la exportación de carnes, con nombre y apellido, y mostró la corrupción. Y finalmente en el Senado de la Nación entró alguien, entre comillas, ¿no?, un desequilibrado que quiso matarlo y terminó matando a uno de los senadores en ese lugar, y con eso terminó todo. Y este hombre después se suicida, amargado, viendo el fracaso de una lucha que había sido estéril. Bueno, todas estas cosas, por supuesto que eran cosas que conocía Discépolo y que lo llevó a pensar en el suicidio, en qué sentido tenía el suicidio, y por eso aparecen muchos de sus tangos, no solamente en este.
Hacemos una pausa, estamos hablando de un tema muy importante en la vida humana, entonces, como lo ven, Discépolo, enfrentando a este tango Infamia que escuchamos a continuación, nos revela su corazón.
La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, busco para ser tigre en su viñol la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir. Dichoso abrí los brazos a tu pan y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risa despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor desnudaos en la feria, bailaron su danza de horror. Sin compasión tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente, es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue el suicidio, vorágine de horrores y alcohol. Anoche te mataste ya del todo, y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. Quisiera que Dios reparara tu sueño, muñeca de amor, que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer paz, pero solo fue una ansia, que tu alma perdone a mi vida si intento mejor. De blanco al morir, llegará tu esperanza, vestida de novia de Dios, como soñó.
El tango que escuchábamos era Infamia, de la pluma de Discépolo, que dejó el tema entonces marcado como un testimonio también de lo que fue su época, Salvador, de lo que se estaba viviendo en ese contexto de la ciudad de Buenos Aires en forma tan dura, tan difícil de sobrellevar.
Bueno, ya en el año 1933, es decir, varios años antes de escribir Infamia, ya él había hablado en Tres Esperanzas, había hablado también del suicidio. El personaje de Tres Esperanzas dice: no doy un paso más, me siento destrozado, murámonos aquí. ¿Para qué seguir así padeciendo a lo fakir si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir? La gente me ha engañado desde el día en que nací, los hombres se han burlado. ¿No ves que estoy en llanta? Es decir, que el neumático del auto ha perdido el aire, sí, no puede seguir andando, ¿no? Y entonces dice, toma el revólver y vamos a dormir. Es la solución que se da. Eso lo escribe en el año de mayores suicidios que se había dado en ese momento en la República Argentina, que mencionábamos en el bloque pasado, ¿no? Es decir, él ya está diciendo, mire, hay razones que están llevando a los hombres realmente al suicidio. El suicidio no es una opción de vida, yo no creo que sea una opción, de ninguna manera. No es una opción frente a la vida, no es una opción frente a la realidad. Pero hay que entender qué era lo que estaba pasando en ese momento y la tremenda decepción que Discépolo es uno de los pocos escritores populares que pone en sus canciones este tema y que lo hace circular ampliamente. No tenemos noticias de que él en algún momento haya intentado el suicidio. Por allí sí aparece una anécdota muy risueña acerca de Discépolo, pero que seguramente es inventada, ¿no? Se dice que cuando era joven Discépolo hizo un pacto con una novia de que se iban a suicidar arrojándose al Río de la Plata, ¿no? Y entonces se pusieron de acuerdo para el otro día ir y entrar juntos al río y morir en el río. Y ese día llovía. Y entonces él la estaba esperando bajo la lluvia a la ribera del río en Buenos Aires y dice que la ve venir a ella con botas de goma, un impermeable y un paraguas, ¿no?, protegiéndose de la lluvia para el suicidio, y que él la miró y le dijo, anda, viví.
Claro.
¿No? Pero esto seguramente son esas anécdotas que se cuentan después, ¿no?
Sí.
Como diciendo, si venís así para suicidarte, sí, porque no tenés espíritu suicida, ¿no? Ahora, estas son anécdotas que se cuentan. El asunto es que él vivió mucho con toda esta gente que estaba absolutamente decepcionada de la vida y que tomaba ese camino. Y finalmente, en Cafetín de Buenos Aires, hay que analizar, algún día tenemos que analizar la importancia que tienen los cafés en la República Argentina y la importancia que tiene el café en la Argentina. En Cafetín de Buenos Aires, él en ese tango habla de lo que hace el hombre cuando solo se sienta en el café.
Uh-huh.
Y él habla de ese café donde se reúnen los hombres, porque era lugar de hombres, y dice que ahí hay una mezcla. Y dice, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, ¿no? Yo aprendí filosofías, dados, es decir, a jugar a los dados y al juego de azar, timba, y la poesía cruel de no pensar más en mí. Es decir, está diciendo, si yo pienso en mí, entonces me amargo.
Uh-huh.
Yo tuve que aprender la poesía cruel de no pensar, ¿no? No pensar más en mí. Este es uno de los últimos tangos de Discépolo, lo escribe 5 años antes de su muerte, y es uno de los tangos emblemáticos, muy, muy famoso de él, hablando del café y de lo que significa, ¿no? Como escuela de todas las cosas, se claro. dice, ¿no? Pero él termina hablando de que prefiere no pensar en él. Yo creo que nosotros no tenemos que no pensar, sino que tenemos que buscar una respuesta para la vida. El mundo siempre ha sido hostil y sigue siendo hostil.
Uh-huh.
Nosotros a veces tipificamos nuestra época como una época de tremenda angustia, y es verdad, es una época de tremenda angustia, Pero cuando en el pasado, en Europa, allá en los albores de nuestra civilización, se veían por los ríos llegar un barco con los vikingos a asaltar una aldea, se vivía también la misma angustia que vivimos nosotros hoy, ¿no? Es decir, el hecho de que hoy se haga con aviones y con cohetes teledirigidos no significa que la angustia no sea exactamente la misma. La violencia del hombre ha subsistido y va a seguir subsistiendo porque forma parte de la naturaleza caída del hombre, el ejercer la violencia y el presionar contra el prójimo. Por lo tanto, los hombres siempre han vivido en medio de angustias, de dolor, de desolación, pero siempre es más fuerte la esperanza, siempre es más fuerte la esperanza. Y Dios nos convoca siempre a la esperanza, no a la desesperación, sino a la esperanza. La esperanza tiene que aferrarse de lo eterno, la esperanza no puede aferrarse de lo terrenal. La confianza que uno pone en las cosas de abajo siempre termina decepcionando. Lo único que no decepciona es esa relación que nosotros podemos establecer con Dios, esa relación vital, personal con Dios, que le da sentido a nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido porque hay un más allá, porque hay esperanza, porque tenemos esa esperanza en Dios, de que no todo se termina aquí, tenemos esperanza en la justicia de Dios. Todo eso es lo que motoriza nuestra vida. Si miramos únicamente abajo, como decía el autor de Eclesiastés, si miramos únicamente debajo del sol, vamos a ver que nada tiene sentido, que todo es vacío. Pero cuando miramos por encima del sol, cuando miramos la presencia de Dios que está allí presente en la historia de los hombres, ahí todas las cosas empiezan a tomar sentido. Dios quiere rescatarnos de esta angustia en la que vivimos. Dios, cuando mandó al Señor Jesucristo, fue justamente para rescatarnos de todo eso. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si hay alguno que está trabajado y cargado, venga a mí que yo lo voy a hacer descansar. Esto que hemos hablado hoy nos señala que hay mucha gente que está trabajada interiormente y cansada interiormente. Y lo que Jesús hablaba cuando hablaba de trabajados y cargados no era del cansancio físico, porque si él hubiera hablado del cansancio físico, hubiera dicho, vaya y descanse en su casa, duerma. Claro, claro. Él estaba hablando del otro cansancio, del cansancio moral, del cansancio espiritual, de ese cansancio que muchas veces llevamos adentro frente a las realidades que son adversas. Y él dice, yo los haré descansar. Y realmente podemos descansar cuando nos acercamos a él. Y tal vez todo lo que podemos sacar de discípulo es que esta búsqueda de Dios puede terminar felizmente, puede concretarse maravillosamente, si realmente todo eso nos lleva a acercarnos verdaderamente a Dios, acercarnos en serio a Dios, no a la religión, sino acercarnos a Dios para plantearle nuestras angustias, para plantearle nuestros problemas, para plantearle nuestras perplejidades frente a lo que sucede, pero para poner nuestra vida en sus manos, para que Él nos marque el camino. Y así este tema del suicidio entonces sale de la mente del hombre. No es cuestión de no pensar más en nosotros. Tenemos que seguir pensando en nosotros. La cuestión es mirar más allá de nosotros a Dios y encontrar en Él respuesta y encontrar en Él esperanza.
Tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue el suicidio, vorágine de horrores y alcohol. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. Quisiera que Dios parara tu sueño, muñeca de amor, que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer más, pero solo fue una ansia, que tu alma perdone mi vida si intento mejor. De blanco al morir llegará tu esperanza. vestida de novia de Dios, como soñó.
Edmundo Rivero cantando Infamia de Enrique Santos Discépolo en Tierra Firme. El suicidio nos golpea la cara como sociedad y nos exige respuestas desde la fe. ¿Las tenemos? ¿Qué opina del análisis de hoy del pastor Salvador de Lutri? Cuéntenos por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. De cualquier parte del mundo nos puede escribir siguiendo esta numeración tal cual se la he dado. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. También vuelva a escuchar este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá encontrar el audio, el texto, opinar, descargar los materiales y compartirlos, al igual que toda la biblioteca digital de Tierra Firme. tierrafirmertm.org. Las conexiones a las redes sociales, suscribirse al boletín, escuchar los grandes temas y toda nuestra biblioteca de temas que allí está disponible para usted. tierrafirmertm.org. Esta serie sobre Discépolo terminará la próxima con uno de sus tangos emblemáticos. Así que le invitamos a sintonizarnos la próxima cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.